En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo en directo, cadena COPE. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Melchor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde te hemos pillado? ¿Qué pasaba?
Pues no pasaba nada, aquí estamos.
Efectivamente, aquí estamos.
Tú me escuchas bien.
¿Por qué hemos venido,
te escucho,
¿no?
Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, de verdad.
Pues yo también te escucho bien, hombre.
Qué bien, pues cuelga.
No, hombre, ahora que nos escuchamos
está
bien.
Sembrado, yo bien.
El partido del sábado del Real Madrid es a las 9 de la noche. Real Madrid, Villarreal, gran partido.
Duro, 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 duro.
Partidazo, ¿eh? Gran partido.
Segundo contra tercero. Y el Real Madrid, pues con otro test importante después del Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Para cerrar este ciclo que decía Xabi Alonso antes del parón, que después del Villarreal ya llegará al parón. Y bueno, quieren cerrarlo de forma positiva, seguir siendo invictos en el Bernabéu, tanto en Liga como en Champions. Pero efectivamente es un partido complicado porque el Villarreal juega muy bien y aunque las estadísticas son favorables al Real Madrid en los últimos años, pues bueno, siempre nos suele poner complicado, ¿no?
Has contado hoy en la programación deportiva de COPE que si Valverde juega contra el Villarreal no jugará de lateral derecho.
Sí, hemos dicho que hoy ha sido la primera sesión de las dos que va a tener, mañana es la última y salvo que ahí pase algo, pues la idea es que Fede Valverde vuelva al once ante el Villarreal, pero no en el lateral derecho, a pesar de todo el lío que se lleva montado desde el partido de Kazajistán. Xabi Alonso ve a Fede Valverde como centrocampista, entiende que en el centro del campo le da más que en el lateral, y en principio esa es la idea. Que vuelva al once, pero no al lateral, porque ahí tiene bastantes opciones para hacerlo. En forma de sistema ya lo ha hecho esta temporada. Incluso el día del Levante también jugó con tres centrales, puede ser una, y otra con cuatro. Pero independientemente de que lo haga con tres o con cuatro, Fede Valverde jugaría en el centro del campo.
¿Asencio, entonces, lateral derecho?
Si juega con cuatro, sí. Si juega con tres, puede jugar con Militao, que por cierto ya ha trabajado ya con el grupo y también se espera que reaparezca, al igual que Carreras, que también descansó en Kazajistán, y por delante de ellos una línea de tres con Tchouaméni, Valverde, Fran García o incluso Camavinga, otra línea de tres por delante con Güler, Vinicius, y vamos a ver si Mastantuono repite lo que hizo ante el Atlético de Madrid con Jude Bellingham, que no salió demasiado bien, y con Mbappé ahí arriba. O sea, tiene bastantes opciones.
Me parece un error, sinceramente. Yo creo que primero porque desactivas un debate. O sea, todo esto que hemos estado hablando estos días, el comunicado que ha tenido que sacar...
Queda como que gana Valverde, ¿no?
No, porque si juegas por la... Si te pone por la derecha... O sea, yo le pondría como...
Sí, pero le pone...
Como lateral derecho. No, no pasa nada. Pero si él se ha desempeñado de lateral derecho, de volante, de extremo, donde al final le han dicho, por mucho que haya insistido, yo le ponía de lateral derecho, desactivaba todo este lío, y aparte es que lo necesitas ahí. O sea, tú no tienes a Carvajal, no tienes a Trent. ¿Quién es el tercer mejor lateral derecho que tienes en el Real Madrid?
Se
llama Fede Valverde.
Por eso te dice Juanma que parece que gana Valverde. Pues
claro,
pulso.
Claro.
La noticia, lo que la quiero decir de Melchor... es que si no le pone, claro. Si no le pone Xabi Alonso, y Melchor tiene razón, parece como que Xabi Alonso, ni en esta situación donde todo el mundo pondría a Valverde, quiere doblar el brazo.
Por eso he dicho yo, claro, no te había entendido lo que me habías preguntado, sí. Pero por eso he dicho yo que me parecería un error,
claro,
que no lo utilizara. Claro, ganaría Valverde en ese caso.
Al final esa teoría que yo no no compartía, de que parece que la plantilla del Madrid es diferente a todos y que necesitan entrenadores que se adapten a los jugadores y no los jugadores al entrenador, pues al final, entre que Rodrigo dice que no quiere jugar por la derecha y que prefiere jugar por la izquierda, entre que Valverde dice que no quiere jugar de lateral derecho ni por la parte derecha, que tampoco le gusta, porque en la rueda de prensa también dice que no le gusta mucho lo del lado derecho, y también esto, al final van a tener razón los que dicen que hay mucho caprichoso en la plantilla del Real Madrid, ¿no? Que dicen, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí el que los jugadores adaptarse a lo que les dice el entrenador. Y si el entrenador considera que por necesidades del equipo, pues Valverde tiene que jugar de lateral derecho, pues tendrá que jugar de lateral derecho. Porque, porque
dice Melchor. Si el entrenador considera que Valverde no es lateral derecho y le quiere centrocampista, ya le cuestionamos y no tiene beneficio de la duda.
Elías, déjame que acabe, déjame que acabe. Si yo puedo entender perfectamente que el entrenador considere que Valverde, en situaciones normales, estando Carvajal y Arnold de laterales, o sea, en situaciones normales, pues es mejor utilizar en el centro del campo a Valverde porque se desenvuelve mejor y porque es más su sitio que esto. Pero es que esta no es la situación del sábado que viene. O sea, lo que necesita el Madrid es a Valverde de lateral derecho. Por encima de que juegue mejor y que el entrenador considere que donde mejor se desarrolla es en el centro del campo. Pero es que en este caso el equipo lo que necesita es que Valverde juegue de lateral derecho, porque no hay nadie en estos momentos mejor que Valverde para jugar en esa posición.
Pero vosotros de verdad creéis que si Xavi Alonso cree que para el partido del sábado el mejor hombre que tiene es Valverde, Fede Valverde, ¿no lo va a poner por todo lo que se ha dicho esta semana?
Yo creo que sí lo pone.
No lo sé.
Pero vamos, si está convencido de que es el mejor hombre, lo va a poner seguro.
Por lo
el año pasado Tchouaméni dijo 80 veces que no le gustaba jugar de central. Y Ancelotti, Ancelotti le dijo, pues muy bien, pero no tengo otro, pues claro, y vas a jugar tú. Y jugó y ya está. Y si Xavi cree que el mejor para el lateral derecho es Valverde el sábado, va a poner a Valverde.
Perdón,
no,
te hago una pregunta.
Perdón, una cosa. ¿Con Xavi Alonso ha jugado alguna vez de lateral derecho? Todavía no, ¿no?
No, todavía no.
Te hago una pregunta, Josep.
Bueno, creo que contra el Paris Saint-Germain por lesión de Arnold en el Mundial de Clubs. Juraría.
Sí, jugó de lateral derecho.
Creo que jugó de lateral derecho, lo voy a comprobar, pero estoy casi seguro.
No, seguro, ya te lo digo yo. Jugó en el día del Paris Saint-Germain de lateral derecho.
De lateral derecho.
No salió bien.
Pero la pregunta que yo le hago a Joseba, si te está muy bien, pero ¿tú qué crees? Que en estos momentos y en la situación de la plantilla del Real Madrid, ¿quién es el mejor para jugar de lateral derecho?
Valverde, ¿eh?
Si él piensa que necesita un lateral defensivo, claro, rápido como Asensio, porque va a tener enfrente un tío veloz, porque el Villarreal tiene extremos muy rápidos, y dice, quiero defender y que por delante juegue otro, y no quiero un lateral de vuelo, como contaba aquí, que estilo Carvajal, o estilo Trent, o estilo... no quiere ese perfil de lateral, pues pondrá Valverde de centrocampista, pero y será normal.
Pero Quique, que conoce perfectamente al Villarreal, pondría Valverde.
Bueno, sí, pero que es decisión. Pero si yo estoy de acuerdo con Joseba, ¿es que tú crees que Xavi tira piedras contra su tejado?
Pero puede haber un motivo no deportivo, depende, y es no abrir un debate en el vestuario.
Si el debate está abierto.
Pero con el propio futbolista. O sea, no generar un problema con Valverde que no lo quiere tener.
Pero yo creo, si el año pasado jugó 80 veces. Yo creo que en el vestuario tiene más relevancia que lo ponga de lateral derecho a que no lo ponga.
¿Por eso?
Porque si lo pone, para bien. Claro. Si lo pone, es un mensaje también al resto.
Claro. Si yo lo pondría. Y creo que lo tiene que poner.
O sea, es decir, si tú pones a Valverde de lateral derecho, le estás diciendo, mira, me parece muy bien todo lo que has dicho, pero es que te necesitamos aquí.
Y además, te voy a decir una cosa.
Sí. Soy partidario ni de dar muchas explicaciones.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Si lo ha dicho Quique, tiene que ponerse Valverde a las órdenes de Xavi y no Xavi a las órdenes, Xavi a las órdenes de Valverde. Tiene toda la razón.
Haga lo que haga, yo creo que se va a criticar a Xavi Alonso.
Si lo pone de lateral, yo creo
si
que
lo
no.
Si lo pone de lateral derecho,
yo creo,
¿no?
Yo creo que lo van a aplaudir.
Si lo pone de lateral, pues que es cabezón, que quiere...
No.
Y si no
la gente, también, la gente está con un entrenador.
Mira, Carleto el año pasado... las necesidades del equipo.
Carleto el año pasado, cuando lo de Camavinga, ¿os acordáis? Que no quería ser lateral izquierdo. Dijo, tiene dos opciones. Ser lateral izquierdo o el banquillo. Así de fácil lo desactivó. Demostró, oye, y con Tchouaméni hizo lo mismo. Claro. Tchouaméni salió varias veces en rueda de prensa diciendo ante los medios que no quería ser central, y lo colocaba de central. Y mira que Carleto era un tipo de...
De mano izquierda, tal,
pero cuando tenía que... Eso es un mensaje muy importante que tú le mandas a todo el grupo. Yo estoy contigo, es una decisión importantísima. Aparte de que desactivas el debate... Dices, aquí estoy yo.
Nada de acuerdo con Melchor. Yo creo que la revalida es para Valverde, que no está teniendo buen rendimiento, y el Bernabéu hay cosas que no perdona, ¿eh?
Yo ahí también me pongo de lado de lo que decía Miguelito y Lama estos días. Valverde no se le puede juzgar porque un día tenía mala cara y no calentó. en serio.
Bueno, esas cosas,
con lo que
esas
ha hecho Valverde. No, pero Valverde, o sea,
Valverde
es injusto.
A Valverde se le aplaude muchísimo por su rendimiento.
Valverde lleva muchas temporadas jugando muchos partidos muy buenos y metiendo muy buenos goles contra Madrid.
Es muy feo.
Sí, vale, es muy feo. Pero todos tenemos un mal día. O sea, quiero decir, pobre chico.
No, claro.
Que está cabreado porque no ha jugado. Oye, ya está.
Yo el primero que le defendió el otro día, por las declaraciones que había hecho y que no eran las que todo el mundo había interpretado.
Los más viejos del lugar te dirían aquello de que en el Bernabéu se ha pitado a Di Stéfano, hombre, a Zidane, a lo otro.
Es muy feo.
Sí, pero el Bernabéu, si valora algo, es el desempeño en el césped. Claro. En el césped. Y este tío en el césped no ha fallado ni una vez.
Al revés.
Ni una. Pero falló el otro día en la banda. Pero dentro no ha fallado ni
pero
una
esta
vez.
Temporada, bueno, esta
temporada no está.
Y él mismo lo dice. A la hora de dejárselo
hombre,
todo.
Claro, sí,
no de jugar, está jugando mal. Pero
seguro.
De dejárselo todo no falla nunca.
Es
y eso lo valora el Bernabéu.
Melchor, ¿algo más?
Pues poquita cosa más. Por cierto, se ha hablado hoy de Camavinga, que vuelve a la selección francesa después de la lesión junto a Mbappé, no Tchouaméni, que está sancionado, y ha dicho, haciendo referencia a lo que estamos comentando de este tema, que Camavinga ha jugado no solo en el Real Madrid, sino también en la selección francesa, que no le gusta jugar en esa posición, pero que tanto en la selección como en el Real Madrid lo han hecho francamente bien. Y lo que decía, el lío que se ha montado con esto de Fede Valverde, no solo es por las declaraciones, sino porque después de las declaraciones no jugó de titular, no jugó nada. Entonces, si hubiese jugado, yo creo que todo esto se hubiese calmado y no hubiese tomado estos tintes que ha tomado. Pero como, además de hacer esas declaraciones, enseguida no jugó y todo el mundo no se creyó a Xavi diciendo que estaba previsto, pues es lo que se ha organizado.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
El partido, como decimos, el sábado a las 9 de la noche. Real Madrid-Villarreal, segundo contra tercero. Gran partido que viviremos en tiempo de juego. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú ya tienes puesta... te has puesto el chip de la selección española.
Bueno, hay que rematar la semana todavía. Porque ese Madrid-Villarreal, como decís,
tú hacer los partidos ya. Podrías hacer los partidos con los ojos cerrados, Miguel.
De carril.
Eres... Otro rollo.
¿Tú crees?
En inalámbrico, o sea, eres inalcanzable.
No creo que sea
le ha gustado, ¿eh?
Se parte.
Le ha dado la risa.
Estás cariñoso hoy, me gusta que estés cariñoso.
Sí.
Ya vendrán los palos.
No, contigo no. Miguelito, ¿se concentra España el lunes, no? ¿O el martes?
Pues no lo sé, mañana lo sabemos.
Jugamos el sábado, ¿no?
Sí, por eso. Igual da libre el lunes.
Sí, yo creo que dará de libre el lunes.
Martes,
sí,
porque yo creo que con cuatro entrenamientos para preparar el España-Georgia igual hay, ¿no? Así que mañana nos dirán si se concentran el lunes o el martes. Vamos a esperar esa lista. Yo creo, como decías en el programa, que va a estar Lamín. No hay motivo para no llamarle. Otra cosa es que luego complete los dos partidos, pero si ha reaparecido y está bien... Yo creo que va a estar en la convocatoria. Va a haber bajas importantes.
Esa va a ser otra, perdón. Esa es otra. Como De La Fuente. Vamos a ver si De La Fuente pone los dos partidos completos a Lamine Yamal.
No creo.
Hombre, son Georgia y Bulgaria.
Georgia y Bulgaria.
Que lo va a convocar, ¿no?
Bueno, yo te digo, los otros dos, que iban 3-0 a los 20 minutos.
Sí, eso es verdad, también.
Jugó todos los minutos.
Sí, también es verdad.
Como se ponga Cabezón De La Fuente, a ver si le pone todos los minutos. No lo sé.
Cabezón.
También Lamin quiso jugar el segundo partido contra Turquía. Ya contamos la historia con ese analgésico. La federación no sabía nada de su pubalgia. Tan solo unas molestias en la espalda que remitieron. Pero bueno, yo creo que va a estar en la lista, aunque habrá que esperar a mañana. Y digo que va a haber bajas importantes. No va a estar Nico Williams, que se lesionó en esa ventana precisamente. No está Carvajal. Por supuesto, ni Gavi, ni Fermín. Ayoce, que ha vuelto a lesionarse. Creo que va a estar Rodri. Yo creo que va a estar, también se le mimará, pero va a estar en esa convocatoria, a la que van a regresar, yo creo, Baena, que se perdió la ventana de septiembre porque estaba lesionado, y Fabián, que fue convocado y que se tuvo que marchar. Y a partir de aquí, bueno, vamos a ver si puede entrar Marcos Llorente, porque hay una vacante en el puesto de lateral derecho.
Vamos, lo merece, ¿eh?
Hombre, si
sí,
no entra ahora,
está un nivelazo.
Está un nivelazo.
Sí, no lo sé si entrará o no, pero...
Pedro Porro es seguro porque Carvajal está lesionado y hay una vacante que podría ser para Marco Llorente. Vamos a ver si vuelve Laporte, un futbolista que ha tenido mucho peso con Luis de la Fuente y que ya está compitiendo de nuevo en el Athletic. Recordemos que en la última ventana Vivian fue descartado en los dos partidos, algo que me llamó la atención. Y yo creo que Jesús Rodríguez, el futbolista del Como, que debutó en la convocatoria anterior, creo que va a repetir. Así que esperemos
Barrios
mañana.
¿Barrios no irá?
puede ir también. Lo que pasa es que las plazas en el centro del campo...
Es que es, y el Panda.
El Panda lo merece. Hoy se le han preguntado por eso y ha dicho, yo no, claro. sé, la verdad es que no voy a ir, ya sé que no voy a ir.
No, que no está en la prelista, con lo cual
por
no,
eso,
no va,
por eso,
seguro.
Digo, no voy a ir. Pero lo merece, ¿eh? O sea, ahora mismo
no, creo
hay, no hay nadie
no más
en forma
la prelista,
que el Panda.
Puedes ir, ¿eh?
Puedes ir,
eso
pero
es una
por momento de forma?
Viene forma. Ferran Torres está muy bien arriba, hombre.
Sí, no sé, yo no digo, pero Morata, que es un fijo con De La Fuente y tal, y no sé qué.
Oyarzábal
no está mejor que el Panda.
No.
Ni peor. Con la selección está dando un rendimiento espectacular.
Sí, es verdad, pero yo digo con su club. ¿Qué pasa?
No, que has dicho que ni peor, hombre. Está mejor el Panda que Oyarzábal.
Bueno, ahí andan.
No andan ahí.
Luego con la selección, Oyarzábal funciona siempre, ¿eh?
Oye, con la Real, oye, el otro día metió el gol de la victoria.
Sí,
o sea,
pero no han empezado la temporada igual, Joseba.
Bueno, más o menos.
No, más o menos, ¿no?
Pero Oyarzábal, yo creo que tiene cartel de fijo, ¿eh?
Vas a decir tú lo que
piensas. Te digo lo que piensas.
Joder, ya tendré yo...
Joseba no es cabezón, puede cambiar de idea.
Yo solo para darle la razón a Ciro, si no, no cambio.
Nos hemos ahorrado, por desgracia, nos hemos ahorrado en esta convocatoria la historia de si llamaría a Joan García o no, porque está lesionado el chico, pobre chico.
¿A quién quitas?
Ya, claro. Pero ¿tú te crees que mañana no iba a haber preguntas sobre Joan García?
No, que lo diga Luis, ¿a quién quitas?
No, Remiro está.
Remiro.
Sí. Hizo un partidazo el otro día.
Es verdad. Pero yo
en Barcelona.
Un partidazo impresionante. Mejor que el Panda. Pero yo lo quitaría para meter a Joan García.
Claro.
Lo que pasa es que se lo ha ahorrado, es verdad.
El que no cambia ideas es Luis García.
Y nadie habla de Raya, que para mí es el que lo está haciendo mejor. Pero bueno.
Sí, Raya está espectacular.
Está muy bien.
Yo creo que si un día entra Joan García, el que sale es Remiro.
No, y Joseba también lo cree, Miguelito. Pero
y luego Carreras también. Carreras. Bueno, había mucha gente que pensaba que debía ir, pero llevan, me parece que 7 listas consecutivas yendo los dos mismos laterales izquierdos. Cucurella, que es el titular, y Grimaldo, que parece que tira penalti desde la frontal del área.
Una cosa, normal. O sea, yo lo de Carreras os lo compro. Muy bien. Ha hecho 7 partidos buenos con el Real Madrid.
Bueno,
mejor dicho, ha hecho 6 partidos buenos.
6
partidos buenos con el Real
Madrid. Igual también ha jugado bastante bien.
Vale, pero es que Cucurella y Grimaldo es que están a un nivel altísimo.
Bueno, yo creo que Grimaldo no está tan
alto. Cucurella es el para mí, Cucurella es el mejor.
Sí, pero Grimaldo...
Titular indiscutible.
Pues tirando faltas está mejor que nunca.
No, te da cosas, claro.
Si llega a dar un clinic el otro día a Carreras, yo creo que el debate podría haber estado
abierto.
Estando espectacular los dos del lateral izquierdo, que estoy de acuerdo, pero el debate se hubiera mantenido abierto. Pero es que, bueno, ha tenido suerte De La Fuente en este aspecto, la lesión de Joan, por desgracia, y que Carreras el otro día hizo un partido horripilante.
Perdón, una cosa. Me dices tú, Siro, lo del Benfica, de Carreras, ¿no?
Sí.
¿Cuándo lo pediste tú para la selección, cuando jugaba en el Benfica?
Que yo estoy diciendo, repasando, que yo no lo pedí.
Claro, no. La historia está en que cuando llegan a los equipos grandes, cuando los jugadores llegan al Madrid o al Barça, hacen tres patas, no sé qué... Tienen que ir.
Hombre, chico, ¿no?
Yo no soy el seleccionador, pero que el año pasado, Carreras, yo no seguía al Benfica, pero entiendo que el seleccionador sí, y Carreras el año pasado ya hizo una extraordinaria temporada, sí, por eso se ganó el fichaje para el Real Madrid.
Sí, pero este seleccionador, por ejemplo, llevó a Hausen cuando ninguno de nosotros sabíamos ni dónde estaba Hausen, prácticamente. Y de repente, lo llevó él a la selección y lo fichó el Real Madrid. Que a lo mejor el Madrid lo tenía visto de antes, ¿eh? Seguramente.
Seguro
que
sí. El Madrid lo tenía visto de antes porque lo intentó fichar de juvenil.
Claro, lo tenía visto de antes. Pero que ya cuando vio el rendimiento en la Premier y con la selección dijo, no, vamos, a la cazuela. Perfecto. Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más. Mañana, como decías, a las 11:30 se conoce la convocatoria y a las 12:30 la rueda de prensa del seleccionador, al que supongo que se le va a preguntar bastante por Lamine Yamal.
El partido, perdona, ¿el primero es en Valladolid y el segundo?
El primero es en Elche, el sábado el contra Georgia, el día 11, y el martes 14 en Valladolid contra Bulgaria.
O sea, jugamos el día antes de la fiesta nacional y luego el martes 14.
Dos días después.
En Valladolid.
Dos días después de la fiesta nacional. Pues...
Eso es.
Pues eso.
Elche y Valladolid.
No, por tener una referencia, porque cae... si yo pienso en el programa, no en la fiesta nacional.
Ah, vale.
Pienso que un partido es en sábado y otro en martes.
Correcto. Sí.
O sea, sábado le soluciona el programa a Corrochano y el martes a mí.
Y a ti ninguno. Y la semana que viene ninguno. ¿No?
La semana que viene no hay fútbol.
Claro.
Pero...
Semana tranquilita, pero hay programa.
Hay radio, ¿eh?
Hay radio.
Hay radio.
Sí. Y de la buena.
Y cuidado con la radio de la semana que viene, ¿eh?
Y siempre pasan cosas.
Ojito. Tenemos unas preparadas que vamos.
¿Sí? Miguelito habrá preparado alguna entrevista, seguro.
Algo habrá.
Pues estamos en ello.
¿Sí?
Sí, claro.
Pues a ver si me cuentas algo.
Bueno, cuando lo cierre te lo digo.
Hasta que no se cierre no se puede contar nada.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Antes de que os vayáis, ¿qué pasa con Paco Gémez? ¿Qué ha dicho Paco Gémez?
El profesor Paco Gémez de Geografía.
El entrenador de Ibiza.
El entrenador de Ibiza, que le mandamos un abrazo muy fuerte. y que va a conocer su rival de la Copa del Rey el próximo lunes, porque el lunes hay sorteo de la Copa del Rey, este torneo, Juanma, que tanto te gusta, donde los equipos pequeños se enfrentan a pues los equipos grandes.
A mí me gusta.
Por eso lo digo, porque te encanta. Y en ese sorteo hay una novedad este año, que es la proximidad geográfica. Dijo Louzán que había que cambiar algo de este sorteo. Sigue siendo a partido único en el campo del equipo más pequeño, pero dijo Louzán que seguramente sea más atractivo para, por ejemplo, un equipo modesto del norte recibir a la Real o al Oviedo o al Sporting que recibir al Cádiz. Entonces, por eso se han hecho cuatro grupos.
Han dividido el mapa de España en cuatro...
Claro, ¿qué pasa? Que tampoco hay distancias también entre esos cuatro grupos. Entonces, grupo uno está Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja. Un grupo del norte. Grupo 2 están catalanes, navarros, baleares y Aragón y el Andorra. Grupo 3, andaluces, Ceuta, Melilla, Valencia y Murcia. Y en el grupo 4, que es el grupo centro, Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, que históricamente siempre ha ido con Madrid por aquello de las conexiones y los vuelos, y Extremadura. Entonces, el Ibiza, que le correspondía al grupo 2, con Baleares, lo han mandado al grupo 4.
¡Ostras! O sea, ¿le puede tocar en Canarias?
Le puede tocar al Tenerife. Solo le puede tocar el Tenerife. Claro, ¿qué ventaja tiene el grupo 4? Claro, los grupos tienen que ser pares. Eso lo entendemos todos, porque tienen que ser pares los cuatro grupos para que cuadren los emparejamientos, no, lógicamente. Sí, claro. Eso es.
Lo pillamos.
Claro, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que en el grupo 4 lo normal es que a Ibiza le toque un equipo de segunda red. Y de segunda red hay tres equipos de Madrid, que bueno, tampoco sería un vuelo Ibiza-Madrid. Está el Extremadura de Almendralejo, que ese sería el más lejano, y Quintanar del Rey, que esto, ¿a cuánto está, Joseba, de Madrid?
De Madrid, a hora y media.
Hora y media. Eso es lo que le podría tocar a Ibiza en este grupo. En el otro, pues le podría haber tocado un equipo de Mallorca. Nunca el Mallorca, el equipo de primera división nunca le podría haber tocado, pero le podría, por ejemplo, haber tocado el Atlético Baleares. Entonces, claro, Paco Gémez hoy le han preguntado, oye, ¿qué opinas de que hayan sacado a Ibiza del grupo que le correspondía? Y nos ha dado el maestro Paco Gémez una clase de geografía.
Estamos muy, muy contentos de que nos hayan puesto con lo de nuestra misma región. Yo, que igual estudié cuando era pequeño, porque hacía más años que la mezquita. Yo cuando estudié un mapa que a lo mejor con todos estos años ha cambiado. Y ahora resulta que somos de la comunidad madrileña o canaria, o no sé. Si no ha cambiado, me parece a mí que estamos un poco lejos de donde nos debería de tocar. Pero bueno. Al final lo que ellos tienen que buscar es igualdad. No digo nada. Tontería estoy hablando yo aquí. Gilipollas.
Sí. Se calienta, ¿eh?
Está bien, está bien. Sí. Tarda menos a Tenerife que a Extremadura, ¿eh?
Desde luego.
Yo te lo digo.
También.
En el otro grupo que le hubiera tocado, también podría haberle tocado ir a Navarra o Aragón. O sea, es decir, que bueno, que depende de las bolas. Y luego hay una historia en este grupo que si sale la última bola, le puede tocar jugar incluso en casa, porque aquí va a haber un enfrentamiento entre dos equipos de primera ref. O sea, que le puede tocar incluso jugar en casa y no viajar.
Vale. Gracias, Fouto.
De nada.
Mensajes. Morris.
Pues mira, estaba escribiendo ahora mismo un oyente que quiere abrir un melón y es el de Barrenechea. Dice que si jugaran un equipo grande que iría a la selección seguro. Si Valverde vuelve al centro del campo el sábado en el Real Madrid, Xavi Alonso habrá cedido a la presión de un futbolista y eso es peligrosísimo. Otro dice, bienvenidos al Real Madrid a la carta de Xavi Alonso, donde cada uno juega donde le da la gana para evitar que el vestuario sea un polvorín. Otro dice que Xavi Alonso hizo historia como jugador y ha demostrado ser un entrenador con mucha personalidad. Escuchándoos, parece que acaba de llegar al mundo del fútbol. Otro dice que el sábado Vinicius jugará todo el partido para evitar que se enfade. Valverde estará en el centro, Rodrigo por la izquierda y Bellingham será titular aunque esté fuera de forma. Guardad este mensaje. Y por último, dice un oyente, esto de Valverde es como si Sergi Roberto le hubiese dicho a sus entrenadores en el Barça que no le gustaba jugar de lateral porque se había ganado un puesto con Xavi, Busquets e Iniesta en el medio.
Perfecto. Se quedan Senabre y Luis García, que son Americans. Vosotros sois Spanish y ya no tenéis sitio.
Efectivamente. Con el,
ya mucha honra.
Con el hijo del jefe y
del dueño.
Con el del sindicato.
Venga, efectivamente. A negociar. Te ha gustado el reparto de papeles,
Me ha encantado. Hay que hacerlo todos los días.
Sí, sí. Cuando lleguen Paco y Lama, a ver qué le damos.
Bueno, a ver, ahí te quiero ver.
Uf. A Lama...
La propiedad.
Lama, sargento.
Jefe del sindicato.
Hombre, sargento. En una empresa no hay sargentos.
Pues sí, sí.
Joder, no, hombre, no, joder, decir, no. Como cargo como tal.
Capataz.
Sí, pues cero.
No te lo de capataz.
No, DIRCOM no.
Mantenimiento.
Mantenimiento sí me gusta. Y el informático. El informático. Para cualquier problema con la IA y todo esto, tecnología. Sí, sí. Sí, tecnología. Sí, la transversalidad que la lleve el AMA. Todo eso. Venga, un abrazo a todos.
Adiós.
Mensaje
adiós.
Importante y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Pilar García de La Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Soy mi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto. La palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
Para vestirte.
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
José, ¿por qué está el coche forrado de maderas?
Es suelo vinílico Artens CCPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad. Pero
mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, enseguida de Americans. Antes, es que tenemos un fin de semana con mucho motor, porque está decidido el Campeonato del Mundo de MotoGP, pero hay motos y hay Fórmula 1. Carlos Miquel, hola Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, ¿cómo estamos?
De motos, ya hemos escuchado a Márquez decir que, sí, no tiene ninguna gana.
No tiene ganas.
Pero tenemos opciones en Moto3, ¿no? De ser campeones del mundo, ¿no?
Sí, sí, 7 puntos tiene que sacarle de ventaja a Ángel Piqueras. Tiene que sacarle de ventaja, pues... Mira, ahora mismo se me está haciendo el nombre de nuestro protagonista, te lo voy a decir ahora mismo yo. Sí, bueno, pues eso, que tenemos un posible ganador en sevillano, José Antonio Rueda, que es el que está liderando con 95 puntos de ventaja el campeonato de Moto3. La carrera será a las 6 de la mañana y a ver, porque tiene que sacarle 7 puntos a Ángel Piqueras, se da el hecho que matemáticamente curioso de que los 4 primeros son 4 españoles, con lo cual va a haber un campeón español sí o sí y es el primer match ball que va a tener Rueda. Vamos a ver qué tal se le da en ese duelo con Ángel Piqueras, que es uno de los atractivos que tenemos, aparte de esa lucha por el subcampeonato entre Álex Márquez y Pecco Bagnaia, que ahora se siente mucho más cómodo con la moto. Ahora le han pasado la Ducati un poco a una moto 24 y está más cómodo que con la 25 que lleva Marc Márquez. Por cierto, exitazo, el otro día lo vi el dato con Abel, 95.000 visitas en YouTube, la entrevista a Marc Márquez.
Qué bien.
Es lo más visto, más incluso con la entrevista de Cholo Simeone, de YouTube de partidazo, de este año.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿La entrevista con Márquez?
Sí, sí, una barbaridad.
Oye, que Márquez es un crack, ¿eh? Pero claro que me...
Sí, sí, sí.
Vale, qué guay.
Muy bien. No, tiene mucho mérito, está muy bien. Bueno, a lo que voy. Fórmula 1, además. Sí. Aparte de eso, tendremos Fórmula 1, porque ya te digo, es un día muy completo. A las 9 de la mañana estás viendo la carrera con el café de buena mañana de MotoGP. Y a las 2 de la tarde... el Gran Premio de Singapur. Un Gran Premio donde, como siempre, el protagonista va a ser el calor, mucha humedad, y es la primera vez que los pilotos van a llevar por reglamento pues un chaleco que tiene pues refrigeración. Van a ir refrigerados los pilotos, porque la toma esa medida la FIA para que no se produzcan desfallecimientos como los que hubo el año pasado, hace 2 años en Qatar, que fueron realmente duros. Y de las declaraciones de hoy...
Perdona, verano, sí, que he estado en Japón,
sí, sí.
Hace mucho calor en Japón. Los obreros que trabajan en la calle, yo los veía que llevaban una chaqueta. Y yo decía, joder, qué valor estar trabajando con la chaqueta cerrada hasta arriba con el calor que hace. Y resulta que al cabo de los días me fijé, la chaqueta en la parte de atrás tenía 2 ventiladores. Y entonces, entonces por eso la llevaban cerrada. Pero todos los obreros llevaban una chaqueta que les daba aire y a lo mejor hasta lo refrigeraba por dentro de la chaqueta. Y por eso tenía chaqueta. Y yo digo, a lo mejor es ese sistema.
Bueno, este sistema son unos tubitos, son 50 metros de tubitos que están, digamos, enrollados en el pecho y en la espalda del piloto. Es un poquito más incómodo, lo han probado ya algunos pilotos, Fernando Alonso, por ejemplo, lo probó en Monza. Es un poquito más incómodo que la ropa interior convencional, pero sí que es cierto que está con un depósito, con un líquido, que permite que se vaya refrigerando el cuerpo durante toda la carrera, con lo cual consideran que eso va a ir mucho mejor, que las cosas van a ser mucho más cómodas. Vamos a ver, al final es uno de los desafíos, el mayor desafío ya verás cómo será en Qatar. Y luego, hablando de cosas interesantes de hoy, hombre, Fernando Alonso hablando de su futuro. Hace tiempo que te lo dije aquí. A mí me parece que estamos disfrutando de las últimas carreras de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Es una opinión, porque él todavía no toma la decisión, pero sí que explicaba que puede ser de nuevo 2026 su último año, pero además, sobre todo, poniendo algo muy interesante en la mesa, que es que Aston Martin está por delante de sus preferencias personales. Vamos a escucharlo.
Si tengo un coche con el que me divierta y logre buenos resultados, tal vez lo deje. Lo discutiré con Lawrence y con el resto del equipo y veré lo que ellos necesitan. El equipo está por delante de mí. No necesito correr ahora para demostrar nada. Y estoy feliz con mi carrera. Me considero muy afortunado de estar aquí tantos años. Ahora es el momento de ayudar al equipo, de divertirme, y esto es algo que tengo que analizar día a día el año que viene.
Pues es que a mí siempre me resulta difícil pensar que si Fernando Alonso tiene un coche bueno, aunque no luchara por un título, no alargara otro año. Pero bueno, él lo que está diciendo ahora mismo es eso, y que los aficionados sepan que puede ser efectivamente 2026 claramente su último año. Y luego, respecto a Carlos Sainz, bueno, pues llega con el ánimo renovado, después del último podio, del podio de Bakú, y él explica que es un circuito igual que Aston Martin. Recordemos, Mónaco, sexto en parrilla, Hungría, quinto, y este es otro circuito parecido, en el que no importa la velocidad punta. Es un buen circuito para Aston Martin. Fernando Alonso, en teoría, es malo para el Williams. Mira cómo lo explica un Carlos Sainz, que aún así él va con la moral a tope. Carlos Sainz.
La verdad que es una sensación muy buena, sobre todo a nivel motivacional y a nivel energía en una segunda mitad de temporada que seguro se podía hacer larga si no empezaban a llegar resultados. Conseguir un podium así es algo fundamental que esperemos pues poder capitalizar, ¿no?, y seguir hacia adelante con la misma mentalidad. La pista en sí es una buena pista para nosotros. Lo que no es bueno es la carga aerodinámica, es un alerón trasero muy, muy de alta carga, pero el tipo de curva en teoría no es mala para nosotros.
Perfecto. Carmichael, muchísimas gracias.
Nada, a ti, por cierto, 50 millones de euros se llevó el año pasado Zak Brown, el jefe de McLaren, más que la mayoría de pilotos de la parrilla. Una locura.
Joder.
De bonus, entre bonus y todo. Casi el doble de su sueldo habitual. Tremendo.
Madre mía. De Americans, hasta luego.
Abrazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
The Americans con Senabre y Luis García, que continúan con Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Y con Parra, que estuvo al principio y está ahora al final. Hola, Parra.
He vuelto. Buenas tardes, buenas noches.
Os diré una cosa. Sois tan buenos que podréis hacer esto vosotros sin que yo vaya introduciendo los temas, porque eso es demasiado clásico. Es una radio demasiado clásica.
Lo puede hacer Parra. No,
estaría bien que empezara Senabre por variar un poco
es
la semana.
Es el típico presentador que es, a ver, venga, tal, titular, nada, pues, desarrollo, titular, desarrollo. Pues es que eso ya no funciona.
Estás reinventando, tío, rayo neoyorquina, me parece.
Totalmente,
Estás hoy on fire.
Totalmente.
Te voy a contar una noticia que parece que sea la típica noticia de cada año de quién va a tocar en la Super Bowl, pero es mucho más. Hay una polémica tremenda. Primero déjame decirte que sonaba Taylor Swift como favorita. Los Swifties y las Swifties venían diciendo, no, es que ha dejado una pista, es que fíjate el vestido que lleva en esta entrevista que ha dado, no sé qué. Esto quiere decir que va a tocar en la Super Bowl, va a actuar ella. Bueno, al final no, es Bad Bunny. Bad Bunny es el artista que el 8 de febrero del 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el campo de los 49ers, va a actuar en el descanso. Hasta aquí dices, vale, típica noticia de... No.
Es que Bad Bunny no hace gira en Estados Unidos por lo de...
Claro, es que Bad Bunny es casi un enemigo del Estado.
Claro.
Hay un señor que es asesor de Donald Trump, asesor a la presidencia, que tiene un apellido que además conoceréis y os sonará, que se llama Corey Lewandowski, y este asesor de la presidencia de Trump ha ido a un programa de Estados Unidos a decir que le parece una vergüenza que la elección de la NFL sea Bad Bunny, asesor de Donald Trump, que va a desplegar agentes migratorios para captar y capturar a todos los inmigrantes ilegales que acudan al evento. Hay gente que le ha pedido que deporte a Bad Bunny, pero Bad Bunny es puertorriqueño, con lo cual no es un inmigrante ilegal.
Puerto Rico y Estados Unidos tienen un...
Claro, es casi lo mismo. Puerto Rico y Estados Unidos es casi lo mismo.
Estaba pidiendo Puerto Rico volver a España.
A ver, dejad a Pani que diga eso. ¿Qué quieres decir, Pani?
No, que Puerto Rico es un estado libre asociado a la Unión, por lo tanto es... estadounidense a todos los efectos.
Como uno más,
es como las Islas Vírgenes, yo creo, ¿no?
Sí, justo.
Y ha dicho el señor Lewandowski que cree que a Bad Bunny no le gusta Estados Unidos, que odia a Estados Unidos y que alguien así no debería actuar en la Super Bowl.
Uy.
O sea, que este es el panorama.
Pues te digo una cosa. Conociendo un poco a Bad Bunny, bueno, no lo conozco, evidentemente, pero digo que sabiendo las cosas que hace y lo reivindicativo que es muchas veces, va a hacer algo en la Super Bowl.
Seguro.
O sea, y ahí hay el delay ese de los 7 segundos, como de la censura,
como el pecho de Janet Jackson, ¿no?
Sí, sí.
Esperemos que funcione el autotune, porque si no puede ser dramático.
Oye, tú, que hay mucha gente a la que le gusta Bad Bunny.
No, si te puede gustar y
él canta,
y te
parezca
un gran artista, pero vamos, que va a ser la discusión esta de cuál es el mejor concierto, el mejor cantante de la historia, Whitney Houston, Michael Jackson, el peor cantante es Bad Bunny. O sea, artista será lo que quiera, pero cantando, seamos serios.
No estoy de acuerdo. A mí hay canciones de Bad Bunny que me gustan.
Pero algo de razón tiene.
Sí, hombre, no es Frank Sinatra, evidentemente.
A eso se refiere, claro. Sí, te pueden gustar las canciones, pero cantar le cuesta.
Venga, seguimos, chicos.
Yo creo que lo suyo es que siga el profe.
Claro.
A ver, Pani, ¿tú qué me vas a contar?
Yo te voy a contar una tendencia muy curiosa que están adoptando las megaestrellas que están en el punto de renovar contrato o ya han renovado contrato, que es prescindir de la gente, del representante.
Pensé que decías
de la gente,
de la gente,
del representante.
Vale.
Te pongo un par de ejemplos. Hace poco el MVP y campeón vigente de la NBA con su equipo, los Oklahoma City Thunder, que no es otro que Shai Gilgeous-Alexander, firmó un contrato por casi 300 millones de dólares. En la NBA es obligatorio llevar o representante o abogado. Él tenía un representante que se hubiera embolsado 12 millones de dólares de comisión por ese contrato. Sin embargo, al despedirlo y firmar un nuevo contrato, él lo que hace es contratar un abogado, por mucho, por la experiencia que tengo en Estados Unidos, por muy caro que sea un abogado, te puede cobrar como mucho, porque además está topado por ley, 1.000 euros la hora. Suponiendo que quiera llevarte a comer, hacer una revisión exhaustiva del contrato y demás, estaríamos hablando como mucho de 60 horas. Lo que se llaman allí billable hours, por lo tanto son 60.000 dólares. Se ahorra 11.940.000 dólares. Y va a seguir la misma senda Ja Morant, que va a ampliar contrato con Memphis Grizzlies y que ya ha anunciado que deja a su agente. Este va a firmar por 20 millones y es la misma dinámica. El agente se debería haber llevado 8 y de esta manera pues se va a ahorrar casi 7.900.000 dólares el bueno de Ja Morant, que además esa es la parte, digamos, noticiable. Luego hay otra parte de la noticia de Ja Morant que es, para mí, inaudita, que es que ha montado una empresa con su madre y con su tío para llevar su imagen. Cuando Ja Morant es este que te hemos contado alguna vez,
la pistola.
El que va con las pistolas, dispara y tal. Yo no sé... Tiene que ser muy bueno su madre y su tío para que la
levantar eso.
Tienen que ser muy buenos.
Veo una cena en Londres con la familia de
Ja Morant. Estaba pensando.
No he pensado.
A ver. De los abogados, el colmo ya sería que coja uno de oficio, ¿eh? Uno que pagado por el Estado. Coge. Venga, tú. A ver, siguiente.
Arranca la pretemporada, ha arrancado ya, de hecho, con los Knicks ganando a los Sixers en el partido de Abu Dhabi. Mañana los Pelicans juegan contra Melbourne United en Australia y los Lakers contra los Suns. Los partidos de pretemporada son lo que son, una bacala infame, pero bueno, ya se van a ir sucediendo todos los días hasta que termine la pretemporada. El curso, recordamos, empieza el 22 de octubre con el Thunder Rockets, la ceremonia del anillo a los de Oklahoma, y luego se enfrentan a los Rockets, donde está Kevin Durant, que fue ex-Thunder, empezó allí la carrera, y luego seguido de un Lakers Warriors, eso es el 22 de octubre, que es 21 en Estados Unidos, madrugada del 22 de octubre aquí en España. Y dos pinceladas rápidas de lo que ha sido la presentación de los equipos y tal, que en Wembanyama ya tienen la alta para empezar la pretemporada con los Spurs. Recordaros que se perdió la última parte del curso pasado porque tuvo un coágulo en el hombro y tuvo que dejar de jugar, y que los hermanos Curry van a jugar juntos por primera vez. Ha fichado los Warriors a Seth, al hermano pequeño de Stephen, así que van a jugar por primera vez juntos en el equipo de la Bahía.
Termino contigo, Luis.
Pues sí, Michael Jordan se ha comprado un avión. ¿Cuánto crees que vale el avión de Jordan?
Costará 50 millones.
¿Cómo se nota que eres el hijo del jefe, macho?
Sí.
¿50 millones?
70.
¿No? 70, bueno.
70 kilos le ha costado. Lo ha pintado muy bonito, de plata y negro, con el icónico símbolo de Jordan, de la silueta con el mate. Pintarlo le ha costado medio kilo, medio millón. Sí, sí, sí. Es un avión que está muy bien, que tiene, o sea, un montón de salas, con su minibar, con zona para fumar puros, con una pantalla gigante. Caben hasta 19 pasajeros. Y una cosa que me ha sorprendido, puede ir desde la costa de Estados Unidos hasta Tokio. Llega hasta Tokio con la autonomía que tiene. Sí, sí, con la autonomía que tiene. Son 8.000 y pico millas náuticas y llega hasta allí. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, si al año hace 200 horas de vuelo, esto es como el renting del coche, ¿no? Que contratas 20.000 kilómetros al año. Pues si hace 20 horas de vuelo al año...
No, 20 no, 200.
O sea, 200 horas de vuelo al año, $1.5 millones le cuesta. Como se pase, por ejemplo, si hace 400 horas de vuelo, pues 3 kilos.
Te digo una cosa, no me parece lo más...
No,
claro.
Pues no está mal, ¿eh?
No,
pero lo más llamativo es que...
Hay que pagar la tripulación también, la gasolina...
Sí. Ah, o sea, claro.
No, va todo no, el mantenimiento del avión es un kilo y pico al año. Lo más llamativo de esto es que no cabe Jordan de pie. Que el avión mide 1,85 m y Jordan de toda la vida de Dios ha sido 1,98 m. O sea, que se va a tener que entrar chepao y hasta que se tumbe en el sofá o que le hayan puesto ahí. Lo que tiene el avión es barra y zona de fumadores. Que hay cosas
lo acaba de comentar Luis.
Sí, no, pero como el audífono me ha fallado, pues... a alguien le ha pasado lo mismo en casa, pues...
A mí me encanta, en YouTube... Hay muchos vídeos, es que a veces mis hijos me ponen de eso, que es los mejores aviones privados del mundo.
Así, ¿eh?
Y son reportajes de los aviones por dentro, o las mejores casas del mundo. Y hay, es que YouTube para eso es un mundo.
Claro.
Para todo, pero que ahí ves unos reportajes de en Estados Unidos, sobre todo, impresionantes.
¿Quién tendrá la mejor casa del mundo?
Pues es en Los Ángeles.
¿Sí?
Sí, en Los Ángeles está la casa más cara del mundo. Creo que son $300 millones. Barbaridad así. Es una casa que da en lo más alto, así como muy extensa, en una colina blanca, tal. Está muy bien. Bueno, una casa apañada.
Sí.
300 millones.
Para ir para segunda vivienda.
Vete al Banco Santander a pedir la hipoteca. A
ver qué. 35 años.
Esa no será la casa esta mítica de las películas.
Yo no lo sé, pero...
Es que me parece muchísima pasta por esa casa, ¿eh?
No.
Que hay mansiones tremebundas.
O 180, una cosa
no,
así.
No, que
¿qué más da?
Los 300 kilos puede ser, pero que me parece que esa casa valga eso me parece muy llamativo. Bueno,
una barbaridad.
Bueno, cuando pides el préstamo hipotecario que hablabas, Juanma, ahí lo difícil será dar el down payment, es decir,
la entrada,
el 20% de la entrada, claro, que sí. Estás hablando de 60 kilos así a tocar.
No, sí, claro, la verdad es que sí. ¿Te daría el banco la hipoteca? Sí, oye, yo te doy el 20%.
60 millones.
Estoy cumpliendo. Tengo nómina fija. El 20% te lo voy a adelantar. Oye, ya
lo mismo el banco es tuyo si te compras esa casa. Sí. ¿Eh?
Oye, por último, quiero preguntaros: ¿habéis visto Sirat, la película española que va
a los... Todo el mundo habla de ella, pero no la he visto, ¿no?
Vale.
Es que me ha gustado mucho. Perdón. Entrevistas.
Pani sí la ha visto.
Yo la he visto.
Pani, a mí no me ha gustado nada.
A mí me resultó dura, muy dura de ver. Ha tenido muy buenas críticas, por cierto,
sí.
A mí me resultó durísima de ver. Y yo te diría que no muy fácil de entender tampoco, aunque luego ya en el segundo visionado tratar de entender un poco más, pero a mí me resultó muy dura, muy dura.
Yo he visto la de Paul Thomas Anderson, la de One Battle After Another, y a mí me gustó muchísimo.
Tenéis que ver Black Rabbit si no la habéis visto.
Da miedo Sean Penn, ¿eh?
Sí, sí.
Voy mañana. No, es que voy mañana.
Es impresionante. Vale. Todo, como todo lo que hace Paul Thomas Anderson.
Vale. Hoy, Americans, es un placer cerrar semana con vosotros.
Muy
como
bien.
Siempre.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, ¿eh? Descansen, disfruten. Mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo, el tertulión. Nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.